De la tarde, la una en Canarias. 19 días de crisis migratoria en Ceuta y el hartazgo de los ceutíes va a más. La crisis no desaparece ni se ve una solución en el horizonte próximo, así que el problema se ha instalado en la vida cotidiana de la ciudad autónoma, decepcionada, muy decepcionada y con un sentimiento de desamparo por falta de soluciones. Pedro Sánchez sigue gestionando el problema desde Lanzarote. Arrancaba la semana con la segunda reunión telemática de estos 19 días, encuentro con 7 ministros de su gabinete, entre los que, por cierto, no ha estado la responsable de Sanidad, para coordinar actuaciones, que se ha traducido en un escueto comunicado en el que afirma que el Gobierno ha analizado el refuerzo de la seguridad y la atención a los migrantes. Las soluciones no llegan y Ceuta teme que cuando pase agosto, cuando el foco mediático se dirija a otros horizontes, se olviden de ellos. Ceuta está harta y se le acaba la paciencia.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Los ciudadanos se preguntan y el gobierno de la ciudad también se pregunta cuál es la razón de que no se actúe con la contundencia debida. En mi humilde opinión caben tres posibilidades. La primera, ineptitud, sería muy grave. La segunda, irresponsabilidad, sería aún más grave que la primera. Y la tercera, la que desearía de corazón que los hechos descartaran para no molestar al vecino, no se actúe con la debida firmeza y contundencia.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al lunes. Eleva el tono el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya lo han escuchado. La caravana de ministros que desde hace una semana se hace en foto en la ciudad autónoma no se traduce en las soluciones urgentes que demanda Ceuta. Una de ellas ha sido la responsable de Sanidad, Mónica García, insiste en que no hay crisis sanitaria, lo ha vuelto a decir hoy en la televisión pública.
Sabiendo que es de una tensión asistencial importante y bastante extraordinaria, no ha llegado, gracias al esfuerzo de los profesionales, a convertirse en un colapso. Tú declaras un colapso sanitario cuando ya no puedes dar más recursos, la demanda te ha superado y necesitas decirles a los compañeros que están de vacaciones que vuelvan de sus vacaciones, pedir ayuda al resto de comunidades o considerar que hay pacientes ceutíes a los que no puedes atender. Estamos muy lejos de esa situación y de ese escenario.
Esta es la versión de la ministra. Escuchen lo que opina el presidente de Ceuta.
Yo creo que la ministra de Sanidad tuvo en Ceuta un comportamiento que me parece absolutamente incorrecto, por calificarlo de una manera benevolente. La ministra de Sanidad no puede venir a Ceuta a dar lecciones de humanidad ni de solidaridad.
Se anticipaba el gobierno a estas críticas del presidente de Ceuta con una reunión telemática que se ha saldado, le contábamos antes, con un breve comunicado en el que asegura que se han abordado el refuerzo de la seguridad y la atención a los migrantes. Ha dejado el Ejecutivo en manos de la ministra portavoz los argumentos. Le ha tocado hoy a Elma Sainz, visita la ciudad autónoma y allí ha anunciado más plazas de acogida y ha puesto el acento en la necesaria colaboración de las administraciones.
La habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
El Gobierno ha vuelto a dejar hoy plantado al Senado. Estaba citado a comparecer en la Cámara Alta el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ya avisó que estaría ausente y hoy ha agendado una visita a Barcelona para participar en el acto institucional de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017. En el Senado se ha vuelto a repetir la misma escena de hace una semana. Hablaba por el PP el senador José Antonio Monago.
El señor Álvarez podrá dejar vacía la silla, como está haciendo en esta sesión. Lo que no puede dejar sin respuesta son las preguntas. Si se pudo evitar el 15 de agosto, ¿por qué no se evitó el 30 de julio? Les exigimos al Gobierno de España que explique la diferencia entre ambos días.
La crisis y sus derivadas políticas que no hacen más que crecer. En los últimos días se ha puesto de manifiesto las desavenencias internas dentro de los socialistas ceutíes por la gestión que se está haciendo del problema. Crisis entre la dirección oficialista y los diputados autonómicos. Uno de ellos es Melchor León, que hablaba hoy en La Sexta.
Nosotros lo que queremos es hecho y saber cuándo estas personas de verdad van a abandonar Ceuta. Queremos recuperar la normalidad que teníamos antes en nuestra ciudad, cosas que no tenemos. Y necesitamos exigirle al gobierno de España, aunque sea el gobierno de mi propio partido, que es el que tiene las competencias, que tiene que actuar en Ceuta y actuar ya.
Hay otro aspecto que no es menor, el de las repercusiones económicas de la crisis que ya empiezan a pasar factura a un sector tan importante en estas fechas como lo es el del turismo. José Manuel Lastra es presidente en funciones de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Esperamos que el tema se resuelva cuanto antes porque efectivamente las agencias están sufriendo mucho, tanto a nivel de la actividad receptiva, ¿no? Porque es una ciudad que recibe durante el mes de agosto un número importante de visitantes e inclusive la actividad emisora.
Hay noticias esperanzadoras en lo que tiene que ver con los dos grandes incendios declarados en el país. El de Niebla, en Huelva, ha desescalado al nivel 1 y eso significa que han podido volver a sus casas los vecinos que estaban desalojados, se ha replegado la UME y se han reabierto las carreteras. El consejero de Presidencia de la Junta Andaluza ha estado hoy en Más de Uno, Sevilla, donde ha explicado que este ha sido un incendio el más difícil de enfrentar.
Que la superficie recorrida no tenía nada que ver ni tendría que ver con la superficie quemada. El tema Copérnico, a través de los satélites, nos han ofrecido la situación de afectación de la extensión del incendio, que se queda finalmente en 33.000 hectáreas. Si bien no es el de mayor extensión, sí es el incendio más difícil que hasta ahora hayamos tenido que afrontar desde el Plan Infoca.
Declaraciones de Antonio Sanz en Más de Uno Sevilla y en Aragón, jornada de luto oficial hasta el mediodía por el fallecimiento de un miembro de la Unidad Militar de Emergencias en accidente de tráfico dentro de las labores para la extinción del incendio de las Peñas de Riglos. Los trabajos para la extinción de ese fuego evolucionan favorablemente, como ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho.
Volvemos a tener dos días de dificultad meteorológica en la línea que hemos tenido. Se volverán a producir inversión térmica mañana, inversión térmica pasado mañana. Las previsiones es que a partir de estos dos días luego volverá a haber una previsión de entrada de un frente de lluvias que parece que serán varios días, ¿no? Entonces, pues lanzar el mensaje de optimismo, pero de prudencia.
Y vamos ya con el resto de las noticias de la jornada con Marta Morueco y Margarita Zavala.
Acto por el aniversario de los atentados yihadistas en Barcelona y en Cambrils de 2017 con un homenaje a los 16 fallecidos y a los 130 heridos. El presidente Illa asegura que ante el odio y la barbarie hace falta más convivencia y más paz.
Cuatro personas mueren y otra resulta herida grave tras un fuerte choque frontal entre un coche y un camión en Zaragoza. El herido ha sido trasladado en helicóptero al hospital. Todos iban a bordo del mismo vehículo.
Conmoción en Isla Cristina, en Huelva, tras el asesinato de una mujer de 62 años, otra de 39, embarazada de 8 meses... y un menor de 16 años. La policía busca ahora a los responsables. Se sospecha que es un ajuste de cuentas.
Ucrania lanza uno de los mayores ataques aéreos contra Rusia desde que comenzó la guerra con 1.500 drones y 9 misiles de crucero. Bruselas anuncia que en otoño se aprobará un nuevo paquete de sanciones contra el gobierno de Putin.
Colombia registra temblores una semana después del terremoto. El balance es de 287 fallecidos, 4.000 heridos y 200 desaparecidos. Las labores se centran ahora en la reconstrucción. 26.000 viviendas están destruidas y otras 127.000 tienen daños.
La erupción del Etna provoca que se vuelva a restringir parcialmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Catania, en Sicilia. Hasta las 2 de la tarde solo se permite el aterrizaje de 5 aviones por hora. Para las salidas no hay restricciones.
Y la previsión del tiempo que nos trae Íñigo Ita, vuelve el calor, aunque nunca se marchó del todo. Lo que vuelve es el calor intenso, otra vez con termómetros por encima de los 40 grados en el sur de la península y tormentas.
Las comunidades en alerta por tormentas son Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura, e irán acompañadas de rachas de viento muy fuertes y probablemente granizo. Respecto a las temperaturas, las máximas subirán de forma generalizada en el interior, en los litorales y Baleares sin cambios y con ligeros descensos en Canarias. Superarán los 35 grados en buena parte de la mitad sur, el nordeste, Baleares, Galicia, Madrid y puntos de Castilla y León y Valencia, con máximas que podrán rebasar puntualmente los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Tajo. Las mínimas subirán en el centro peninsular y se mantendrán sin cambios tanto en el resto de la península como en los archipiélagos. Solo bajarán ligeramente en el norte.
Deja siempre espacio para Os Mediodía. Onda Cero.
Se le acaba la paciencia al presidente de Ceuta. Juan Jesús Vivas ha elevado hoy el tono contra el gobierno, al que acusa de haber intentado maquillar la realidad tras la masiva entrada de migrantes de finales de julio. No descarta recurrir a otras instancias del Estado, incluida la justicia, en busca de soluciones para hacer frente a un problema que amenaza con cronificarse, y pone un plazo. Acudirá al Poder Judicial si la situación no cambia en un plazo de 30 días. Onda Cero en Ceuta, Adrián Santisteban.
El presidente de la ciudad ha afirmado que el gobierno no ha tenido la voluntad de querer que Ceuta volviese a la normalidad. normalidad, ya que cuenta con los medios y capacidad suficiente, dice, pero no los ha utilizado. Ha asegurado además que no se van a rendir pese a la sensación de abandono por parte del gobierno nacional, pero sí el apoyo de los españoles.
No nos vamos a rendir y vamos a ganar. Y lo digo con el corazón embargado por la tristeza. ¿Y por qué no decirlo también? Con una cierta sensación de abandono. Pero convencido de que vamos a ganar. Porque para ello contamos con el apoyo y la solidaridad, creo que de la inmensa mayoría de los españoles.
También ha criticado la visita de la ministra de Sanidad, Mónica García, de quien ha asegurado que tras haber avisado de la crisis humanitaria desde el principio, no debe venir a dar lecciones.
A punto de cumplirse 3 semanas del inicio de la crisis, Ceuta llega al que es ya el 19º día desde la entrada masiva de los migrantes, 19 días sin soluciones estructurales a la vista, a pesar de ese desfile de ministros que han visitado la ciudad autónoma, 8, además del presidente del gobierno. La última, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Migraciones, Elma Sainz, que ha puesto hoy el foco en resolver uno de los principales problemas, el alojamiento de los miles de migrantes que siguen deambulando por las calles, y para ello ha anunciado varios dispositivos temporales de atención humanitaria y una ampliación de las plazas de acogida para migrantes no retornados. Sara Iturbide.
Hasta 1.500 plazas extras gracias a 4 dispositivos que se van a desplegar el día de hoy de carácter temporal y extraordinario en Ceuta. 1 cedido por la ciudad autónoma y 3 de titularidad del gobierno central. Un anuncio que llega tras las múltiples insistencias del gobierno ceutí de que necesitan más recursos, mientras Sanidad continúa insistiendo al presidente Juan Jesús Vivas en habilitar espacios seguros. Ante la pregunta de si la política del gobierno es expulsar o acoger a los inmigrantes que continúan en la ciudad, la ministra portavoz responde:
el Gobierno de España cumple absolutamente de manera rigurosa con los compromisos de la legalidad vigente, como saben, con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Esa es la manera, una política coherente que pone en el centro los derechos humanos y que cumple escrupulosamente con la legalidad vigente en materia de asilo y en todas las que tienen incidencia en la política migratoria.
Mientras tanto, centenares de inmigrantes continúan en la playa del Trampolín. Se manifiestan pidiendo asilo, muchos de ellos en huelga de hambre. Los magrebíes piden que no se haga una devolución masiva, que se estudie individualmente cada situación. El gobierno niega que hayan abandonado a la ciudad autónoma, mientras que las ONGs y asociaciones en el terreno denuncian que están desbordadas y que no pueden continuar con esta situación a la que no ven fin.
Antes de esa comparecencia, la ministra participaba en la reunión telemática convocada por el presidente del Gobierno para abordar esta crisis, la segunda. De ella ha salido un escueto comunicado en el que se limita a decir que han abordado el refuerzo de la seguridad y la atención a esos migrantes. No hay más concreción y eso es lo que hoy le vuelve a reprochar el Partido Popular al Ejecutivo: pasividad e incapacidad. Por eso reclama una serie de medidas que ha planteado en el Congreso para una actuación inmediata y urgente. José Ramón Arias.
Una nueva reunión a distancia en la que ha participado el presidente del Gobierno desde Lanzarote y 8 ministros, en la que solo se ha analizado la situación en Ceuta sin que se hayan acordado adoptar ninguna decisión adicional a las ya planteadas. Según un comunicado del Palacio de la Moncloa, también se habrían estudiado medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de la ciudad autónoma, así como las tendentes a la identificación y atención de los inmigrantes. Un nuevo paripé, según el Partido Popular, que lamenta que 19 días después de la invasión de territorio español, el gobierno siga sin aportar soluciones. Para eso, dice la vicesecretaria Cuca Gamarra, es mejor que Sánchez abandone sus vacaciones y convoque elecciones.
A estas alturas, Sánchez ya no actúa como presidente del gobierno. Ha quedado ya como un personaje, un holograma que aparece tras una pantalla, pero que no es capaz de dirigir un país cuando el país, cuando su país le necesita.
Los populares también han registrado hoy en el Congreso una proposición no de ley que pide la devolución de los inmigrantes, el refuerzo de las fronteras y que los ciudadanos ceutíes puedan recuperar sus derechos. Además, han solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad en la Cámara Baja.
Por cierto, que el Gobierno ha vuelto a dejar claro que el Congreso será la Cámara donde sus ministros den explicaciones sobre esta crisis migratoria y ha instado al Partido Popular a activar el Senado para renovar el Tribunal Constitucional en vez de montar numeritos, esta es la expresión que utiliza, con comparecencias duplicadas. Hoy estaba citado en la Cámara Alta el ministro de Exteriores, Álvarez, que al igual que hizo la semana pasada Grande Marlaska, ha dejado su silla vacía, Miguel Rodríguez.
Como hizo el ministro del Interior, Marlaska, y también hará la de Defensa, Robles, hoy el ministro de Exteriores, Álvarez, ha plantado al Senado. Así que el senador popular ha preguntado a una silla vacía. El senador José Monago quería preguntarle al ministro si recibió algún aviso del CNI sobre los miles de inmigrantes que se aproximaban a la frontera con Ceuta, o si mantuvo contactos previos con la embajada marroquí. aquí, pero sobre todo el senador quería saber por qué se pudo evitar la entrada masiva en Ceuta del 15 de agosto, pero no la del 30 de julio.
El señor Álvarez podrá dejar vacía la silla, como está haciendo en esta sesión. Lo que no puede dejar sin respuesta son las preguntas. Si se pudo evitar el 15 de agosto, ¿por qué no se evitó el 30 de julio? Le exigimos al Gobierno de España que explique la diferencia entre ambos días.
Los senadores de Junts y de Vox también se han quejado de la ausencia del ministro Álvarez. Aseguran que el gobierno no quiere dar explicaciones ante una situación tan grave como la que, como que una frontera europea pueda ser traspasada en cualquier momento. Por su parte, el PP hará valer su mayoría en el Senado para que la Cámara Alta tome acciones legales por estas ausencias.
Y esta crisis tiene también un componente económico. El turismo es uno de los sectores que más está notando la crisis migratoria en Ceuta. Las agencias de viajes aseguran que el golpe ha sido inmediato. Aproximadamente el 90% de los viajes previstos para lo que queda de verano se han cancelado. Y eso significa no solo perder nuevas reservas, sino también dedicar horas a gestionar anulaciones, cambios, devoluciones y reclamaciones. Fabio Márquez.
La crisis migratoria ha puesto en jaque al turismo en Ceuta. Las agencias de viajes están preocupadas por el golpe en sus negocios. Son los meses más fuertes y los viajes se han paralizado, tanto de entrada como de salida en la región. De cara al futuro, el presidente en funciones de la Confederación Española de Agencias de Viajes, José Manuel Lastra, mostraba en Onda Cero su inquietud. No se atreve a dar plazos de recuperación y cuándo Ceuta volverá a ser un destino que genere confianza para viajar.
Está afectando mucho a la ciudadanía de Ceuta y, como digo, especialmente a las empresas turísticas y en particular a las agencias de viajes, que hablaban recientemente de que su volumen de actividad había caído en un 90%. Por lo tanto, efectivamente, bueno, pues reivindicamos esta situación tan problemática que están viviendo las agencias de viajes en la ciudad ceutí.
Aún así, la campaña de verano en España está siendo positiva. La ocupación hotelera y la llegada de extranjeros se ha disparado. En la Costa del Sol ya cuelgan el cartel de aforo completo, según la Asociación de Hoteleros, con un gasto medio por viajero que supera los 200 euros.
Y sigue también el problema de las migraciones en Baleares. 27 migrantes de origen subsahariano han llegado en una patera, a la isla de Formentera. 244 pateras en las últimas semanas, con 4.598 migrantes en situación irregular. Ante esta presión migratoria y la situación en Ceuta, el PP Balear insiste y exige al Gobierno una respuesta específica para los menores migrantes en Baleares. Onda Cero en Mallorca, Rodrigo de Miguel.
El PP Balear pide al Gobierno central una respuesta y un plan específico para los casi 900 menores no acompañados que acogen actualmente las islas y su reagrupación en sus países de origen. Los populares reclaman a Pedro Sánchez ejercer sus competencias en inmigración y reforzar el control de fronteras y cooperación con los países de origen para preservar el interés general de los menores. Cristina Gil es diputada autonómica del PP.
Sánchez no puede seguir mirando hacia otro lado, mientras Baleares asume una presión migratoria que desborda nuestros recursos y que deja a los menores en una situación de extrema vulnerabilidad. Pedro Sánchez ha abandonado a Baleares ante una emergencia migratoria que ya es estructural y que está poniendo al límite nuestro sistema de protección de menores. Y es que no hablamos únicamente de financiación o de plazas, hablamos de que el Gobierno de España cumpla con su obligación.
Todo ello cuando hoy ha llegado una nueva patera con 27 migrantes y las Baleares suman ya 245 en lo que va de año, con más de 4.600 inmigrantes irregulares a bordo.
Seguimos pendientes también de la evolución de los incendios en nuestro país. En el de Niebla, en Huelva, se han quemado 33.000 hectáreas. Hay buenas noticias. Después de 11 días se ha dado por estabilizado. Y en Huesca, en el de Peñas de Riglos, que ha arrasado 17.500 hectáreas, la noche de trabajo ha sido favorable gracias a las lluvias. En Europa también preocupa la situación de varios incendios, dos de ellos en Grecia, donde dos personas han muerto a consecuencia de un fuego que sigue activo en la isla de Salamina. En Francia, el primer ministro, Le Corny, anuncia medidas para paliar el efecto del macroincendio que calcinó 42.000 hectáreas el pasado mes, mientras que Bélgica está padeciendo también el peor fuego de su historia, lo que ha obligado a su gobierno a pedir ayuda a la Unión Europea. Es un salvador.
El mecanismo europeo de protección civil lleva 48 horas colaborando en la extinción de ese incendio en Bélgica, declarado en la región de Valonia. De momento ha calcinado 3.000 hectáreas y ya no avanza hacia Alemania, donde anoche hubo que evacuar a una treintena de residentes por precaución. Las precipitaciones débiles y el viento favorable de las últimas horas ayudan a contener las llamas, pero los bomberos explican que apagarlas por completo aún llevará semanas, dadas las condiciones del terreno.
El suelo que hay debajo no es de roca ni de arena, todo es material inflamable, así que permanece caliente durante días o semanas. Tendremos que quedarnos aquí mucho tiempo para mantener todo bajo control.
Mientras en la isla griega de Salamina hay varias embarcaciones disponibles para evacuar por mar también a los residentes afectados. 260 bomberos tratan de combatir los dos fuegos activos, pero los fuertes vientos racheados dificultan la labor. Y en Francia, que este verano vive una sequía histórica, han ardido 120.000 hectáreas, más de la tercera parte en Gironda, donde esta mañana el primer ministro Le Corny ha anunciado ayudas para los negocios afectados y también para quienes han perdido sus viviendas. Su visita ha generado la protesta de unos 200 vecinos.
El seguro de coches
de Rodri Cancelo. Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Bien importante hoy para la entidad blaugrana, y es que tras muchas negociaciones se espera que sean oficiales en breve sus dos últimos refuerzos, el regreso del portugués Cancelo y sobre todo la llegada del campeón del mundo Rodri tras alcanzar un acuerdo con el Manchester City. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Intensa actividad en Can Barça con la llegada de Cancelo a estas horas a la ciudad condal para ser nuevo jugador ya en propiedad después de haber estado cedido la temporada pasada por el Al Hilal y haber conseguido desvincularse del conjunto árabe con la carta de libertad. Firmará ya por el equipo azulgrana. Y atención, que Rodrigo llega a las 7 de la tarde. El flamante fichaje de la temporada por 76 millones de euros. El futbolista firma 4 años. Mañana, a primera hora de la mañana, pasará reconocimiento médico y se pretende presentarle por todo lo alto ya como nuevo jugador del Barcelona para las 4 próximas temporadas.
Un conjunto blaugrana que ayer ganó 5-2 al Basilea en un nuevo amistoso en el que brilló el alemán Adeyemi con un gol y una asistencia. Cerró el Real Madrid su pretemporada con victoria ante el Schalke 3-0. Marcó en Mbappé, en un partido en el que se estrenaron 3 fichajes con Ate, Cucurella y Diomandé. De cara al debut en Liga del próximo fin de semana, tiene claro Mourinho que su equipo empieza a parecerse a lo que él quiere.
Aquí solo tenemos jugadores buenos, jugadores muy buenos y jugadores muy, 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 muy buenos. Y de la conjugación del trabajo de estos jugadores tenemos que hacer un equipo muy, muy bueno. Existe empatía, existe trabajo colectivo, el equipo se está pareciendo a un equipo.
Mira ya también el Atlético de Madrid a su estreno liguero. Los de Simeone jugarán el miércoles su duelo de la primera jornada en el Metropolitano ante el Málaga, un conjunto rojiblanco que hoy ha presentado a uno de sus refuerzos más importantes, el coreano Kang In-Lee, que regresa con ambición a la Liga Española.
Es muy importante tener esa mentalidad de querer ganar todo. Creo que este equipo está preparado para ganar. Yo creo que al final, con el trabajo día a día, yo creo que es lo más importante, que todos los jugadores ayuden. Yo creo que vamos a poder cumplir nuestros objetivos.
Esa primera jornada de Liga tiene hoy cita con el regreso a primera del Deportivo de La Coruña. Reciben los gallegos al Elche en Riazor. Ayer el Español goleó 3-0 al Levante y el Racing de Santander volvió a la máxima categoría con un empate a 2 ante el Villarreal. Además, se cerraron los europeos de atletismo con 8 medallas en total para España. Ayer se lograron 2 bronces, la del equipo femenino de maratón y la del 4x100 mixto. También acabaron los europeos de natación con 2 metales españoles, plata para Hugo González en 200 estilos y bronce para Laura Cabanes en los 200 mariposa. Y en los mundiales de gimnasia rítmica, tras el histórico oro del sábado, el equipo español puso ayer el broche con la medalla de plata en el ejercicio mixto de aros y mazas. En tenis seguimos pendientes del Master 1000 de Cincinnati. Esta tarde partidos de tercera ronda para Rafa Jódar y Martín Landaluce, los dos tenistas madrileños. Junto a Mérida Munar y Pedro Martínez van a formar el equipo español para la eliminatoria de la Copa Davis del próximo mes de septiembre ante Chile. Y en baloncesto, confirmado que el pívot Eli Ndiaye, tras un discreto paso por la NBA, regresa al Real Madrid, firma para las 2 próximas temporadas.
Meter la maleta, la tuya, la suya. En el que murieron 16 personas y más de un centenar resultaron heridas, se ha conmemorado con un acto institucional en el que han participado víctimas y familiares y representantes de las instituciones en la Plaza de Sant Jaume. Al mismo lugar en el que estaba convocada a la misma hora una protesta de la plataforma 17A, exigimos responsabilidades. Onda Cero en Barcelona, Ana Utiel.
Sí, los integrantes de esa plataforma han mostrado esteladas y carteles en los que se podía leer Estado asesino. Después del acto han protagonizado un enfrentamiento contra el portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, y el concejal del partido en Barcelona, Gonzalo de Oro. Mientras estos atendían a los medios, los manifestantes les han increpado y gritado. Garriga les ha recriminado su actitud y los Mossos de Escuadra han tenido que intervenir. Esta escena ha sido posterior al minuto de silencio que se ha dedicado a las víctimas, precedido por la lectura de un poema de Miquel Martí y Pol y una actuación musical. En el acto, Javier Martínez, padre de Xavi, el pequeño de 3 años que perdió la vida en el atentado, ha denunciado que 9 años después se sienten solos.
Una investigación del diario británico The Telegraph advierte de que Moscú ha instalado recientemente hasta 10 bases de lanzamiento de drones suicidas con capacidad para penetrar en territorio OTAN y alerta hoy de que Rusia podría preparar a futuro provocaciones armadas, bombardeos contra infraestructuras críticas o ataques de falsa bandera atribuidos a Ucrania en países de Europa. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
7 de estas 10 instalaciones ya se están utilizando en los bombardeos contra Ucrania y Moscú sigue ampliando su capacidad. Se han identificado al menos 59 nuevas rampas de lanzamiento y una sola de las bases puede almacenar hasta más de 1.000 drones. Pero lo que preocupa especialmente a la OTAN es el salto tecnológico. Rusia está desplegando nuevas variantes como los Heran 4 y Heran 5, más rápidos, difíciles de interceptar y capaces de transportar hasta 90 kilos de explosivos. Tienen un alcance cercano a los 1.000 kilómetros, por lo que Varsovia quedaría ya a tiro. La OTAN reconoce que los drones han cambiado por completo la guerra moderna y asegura que está reforzando sus defensas para proteger cada centímetro del territorio aliado.
La guerra en Ucrania, entre tanto, continúa sin tregua a la vista y con mayor intensidad en los ataques cruzados después de que Putin rechazase la semana pasada la tregua que proponía Zelensky. Los ucranianos han vuelto a bombardear la región fronteriza de Belgorod y el ejército ruso ha atacado 2 infraestructuras y buques en 2 puertos del Mar Negro. La lista de muertos en ambos bandos sigue subiendo cuando se cumplen 6 meses del último intento de negociar un alto el fuego. Corresponsal Xavi Colás.
Los ataques de las últimas horas han dejado 9 muertos en Ucrania y 6 en la región rusa de Belgorod. Moscú ha lanzado 128 drones y ha vuelto a atacar los puertos ucranianos de Izmail y Odessa. Un barco mercante civil ha resultado dañado. En el plano diplomático, hoy se cumplen exactamente 6 meses del comienzo de las últimas negociaciones para poner fin a la guerra. Unas negociaciones que acabaron en nada. La semana pasada Ucrania propuso que ambos bandos dejaran de atacar buques civiles en el Mar Negro, pero Rusia ha respondido que no acepta medias soluciones. En Moscú, de hecho, está proscrita la idea de negociar. Hoy el Tribunal Supremo ruso está examinando un recurso contra la inhabilitación del partido político Yabloko para las elecciones parlamentarias del mes que viene. Ha quedado fuera de la carrera electoral por ser el único partido que pide la paz.
Se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca en la madrugada del 18 de agosto de 1936. Sabemos que el poeta fue fusilado, pero no sabemos ni el motivo ni el lugar donde descansan sus restos. Lo que sí sabemos es que su literatura sigue viva. Hoy la Diputación de Granada rinde homenaje a uno de sus hijos predilectos. Onda Cero en Granada, Juan Andrés Rejón.
A las 9 de esta noche tendrá lugar en el parque que lleva su nombre en Alfacar el acto institucional organizado por la Diputación de Granada, en el que se rinde homenaje al poeta de Fuente Vaqueros, fusilado en este entorno, y a todas las víctimas de la Guerra Civil Española.
Y bueno, en realidad te invita a un montón de cosas, porque creo que al final de ahí es de donde sale pues la fuerza, ¿no? Desde lo más adentro, desde la fatiga, desde bueno, toda la guasa de las guerras y todo esto, ¿no? Uh-huh. Te pone a flor de piel y creo que de ahí salen bastantes cosas hermosas.
Era la voz de la cantante Alba Molina, que junto a la guitarra de Víctor Franco se podrán escuchar esta noche en el Parque de García Lorca de Alfacar.
Pues en Granada terminamos. En la realización ha estado Diego Ramos, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albelda.